Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a seguir con el en casa. ¿Me escucháis bien? Manifestaos. Sí, vale. O sea, pero bien nítido y esas cosas. Es que tenemos un nuevo sistema de audio. Y era para... Vale, genial. Pues vamos a ver hoy el inicio de la producción de alimentos. Nos saltamos, damos un pequeño salto y nos saltamos el paleolítico y el mesolítico, aunque trataremos ahora algunos aspectos muy generales. Y nos vamos a centrar en la producción de alimentos, tanto desde un punto de vista material como desde un punto de vista hipotético, de las explicaciones que se han dado a este proceso. Bien, segundo que me estoy cambiando menos volumen. En principio lo que vamos a ver es esto que os acabo de comentar, pero antes, un momento publicitario, vamos a hacer un ¿cómo se llama este señor? El de venga a hablar de mi libro. Umbral. Ayer se inauguró en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, que está en Alcalá de Henares, bueno, el que me dio, el regional, la exposición que os dije sobre este bifaz de 1.700.000 años que aparecía, que tenía una elaboración que, si lo viésemos fuera de contexto, pensaríamos que era de Achelense final. Es una sola vitrina, o sea que se puede ver fácilmente, pero merece mucho la pena si os queréis acercar. No sé exactamente hasta qué día está, pero al menos un mes estará. Y aprovecháis también esa misma visita, y esto sí enlaza con lo que vamos a ver hoy, para ver la exposición sobre el yacimiento de la Traga, que está en Bañolas y que es la primera vez que sale del Museo Arqueológico de Cataluña, y es absolutamente excepcional en cuanto a los materiales que presenta, porque tiene un montón de restos de madera, de herramientas en madera que no se encuentran habitualmente en los yacimientos arqueológicos, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de producción de alimentos. Generalmente hablamos de, bueno, eso se va a asociar al término neolítico, y cuando hablamos de neolítico pues parece que se nos ilumina la cara, ¿no? Que, ¿me podéis ir firmando esto, por favor? Perdón. ¿Perdón? Son los dos últimos, más o menos, los que vamos a ver hoy. Así, de manera muy, muy general. Entonces, parece que se nos ilumina la cara en el sentido de que parece que empezamos a hablar ya de los inicios de la civilización, ya dejamos atrás la barbarie que supone los cazadores recolectores y ese tipo de cosas. Y si lo miramos desde un punto de vista crítico, desde luego, no parece que esto sea así. Se reduce drásticamente la calidad de la alimentación que se obtiene, empiezan las desigualdades sociales entre estratos, sobre todo al final del neolítico, pero también entre estratos sociales, pero también entre claramente una separación de trabajos por sexos. Vamos a encontrar cómo las mujeres van a dedicarse en estos casos ya, entre comillas, a las tareas del hogar, porque vamos a encontrar a muchos esqueletos de mujeres que tienen enfermedades asociadas a la molienda, etcétera, de estar muchas horas trabajando en posturas muy 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 poco anatómicas. Habitualmente, ¿qué es lo que, cuando hablamos de neolítico desde un punto de vista arqueológico, qué es lo que, en qué estáis pensando cuando decimos el neolítico? ¿Qué es el neolítico? ¿Qué es el pack neolítico? ¿A alguien se le ocurre? La alfarería, o sea, la cerámica. ¿La cerámica? ¿Alguna cosa más? No, primero metales en el neolítico, ¿no? No, vamos, hasta la edad de los metales, ¿no? ¿Perdón? Herramientas en piedra pulimentada. Domesticación y agricultura. Bueno, ¿perdón? Sedentarismo, efectivamente. Vale, eso es el pack, ¿no? Por eso decirlo, o sea, estos son neolíticos porque hacen estas cosas. ¿O no? Sedentarismo. Ya lo había antes también. Por ejemplo, las sociedades cazadoras-recolectoras del este de África, sobre todo las que están ligadas a los grandes lagos, son sedentarias. Son sociedades pescadoras sedentarias y no son productoras de alimentos, son cazadoras-recolectores. En este caso también pescadores, ¿no? Por tanto, ya... Sí, pero no. Y con esto también encontramos, por ejemplo, en la Columbia Británica, ya no, pero al principio, cuando llegaron los primeros colonos, también encontraron grupos de este tipo. La cerámica. Efectivamente, la cerámica forma parte del pack neolítico y posterior, desde luego, de hecho, en muchas ocasiones se sirven como marcadores cronoculturales, ¿no?, de diferentes tipos de cerámica. ¿Os acordáis de Dolní Vestoniche, el yacimiento gravetiense de Dolní Vestoniche en la República Checa, que tenía figuritas de cerámica? Lo que no tenía eran vasijas, pero la tecnología la conocían, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Piedra pulimentada. Efectivamente, yo no conozco herramientas económicas que tengan pulimento. Sí hay algunos adornos que están pulidos durante el paleolítico. Pero vamos a ver luego, nos vamos a centrar sobre todo en el Próximo Oriente hoy, y lo que vamos a ver es, no sé si lo habéis visto ya en el manual, pero ¿alguien sabe cómo se llama el terreno complejo con el que se inicia la producción de alimentos al neolítico en el Próximo Oriente? No, eso es epipaleolítico, eso es mesolítico, eso no. Se llama PPNA. PPNA son el acrónimo en inglés de neolítico precerámico. Por tanto, ya queda claro, en este caso, o sea, la cerámica, en el inicio del neolítico, al menos, del neolítico al que nos afecta, el de Próximo Oriente, el Mediterráneo, no es cerámico. O sea, la cerámica viene después. Por tanto, a lo mejor también tenemos que ver que a lo mejor había otra manera de almacenar y a lo mejor otros patrones de asentamiento en el territorio. Tenemos que ver también aspectos como la jerarquización social. Es verdad que se ha hablado siempre, y parece que es así, es verdad que no podemos aplicarlo directamente al paleolítico porque no tenemos evidencias, pero sí podemos hacerlo en relación con los cazadores recolectores actuales, y sobre todo los más antiguos, porque los de ahora ya mantienen algunas sociedades, son especialmente, obviamente, viven en nuestro mundo, ¿no? Y aquí podemos ver cómo los cazadores recolectores eran sociedades o grupos igualitarios, como norma general. Y en estos momentos en el neolítico, quizá no al principio, pero sí claramente al final del neolítico, empiezan a haber jerarquías sociales. Empiezan a haber desigualdades sociales. Elementos, por ejemplo, como el fenómeno del megalitismo, implica coordinar a muchas personas para hacer unas construcciones comunitarias, en principio, que pueden ser de carácter ritual, pero que pueden ser también, bueno, son enterramientos muchos de ellos, ¿no? Y estos enterramientos en ocasiones son comunales, pero en otras ocasiones, y luego ya lo veremos sobre todo en el calcolítico, son jerarquizados. Es decir, hay gente que tiene un ajuar diferente a otros. O sea, ¿cómo vemos las jerarquías en estas primeras sociedades? Bueno, pues en principio por los diferentes, si hay en un asentamiento diferentes tipos de construcciones, ahora sí vamos a tener ya unas construcciones más o menos continuas, iba a decir perpetuos, pero no lo son. Asentamientos más o menos largos, por tanto, los materiales de construcción van a ser también más, van a aguantar más el paso del tiempo. Por ejemplo, vamos a tener zócalos de piedra que generalmente se suelen utilizar para preservar lo que viene por encima, que generalmente es tapial o madera, de la humedad. Y por tanto, se hace ese pequeño zócalo de piedra, vamos, con las construcciones tradicionales españolas. Pasa también, lo que pasa es que el zócalo era más grande, ¿no? O sea, todos conocéis en los pueblos donde hay un pequeño zócalo que a lo mejor es de un metro y medio de piedra y luego encima se ha puesto el tapial. Si pones el tapial directamente desde abajo, la humedad lo va a ir resquebrajando y probablemente se rompa antes de la cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que tenemos son estas primeras unidades habitacionales, estas viviendas, a veces viviendas, otras veces veremos que pueden ser de otro tipo. Pues eso es zócalo de piedra y encima se cambió el tapial. Esto nos queda, obviamente, los zócalos de piedra suelen quedar en los yacimientos arqueológicos. Si hay algún tipo de diferencia en estas construcciones, podemos inferir que a lo mejor los propietarios de una casa tenían más peso en ese grupo que los otros. Pero también se ve muy bien en los ajuares funerarios. O sea, los enterramientos y los elementos que ahora vamos a encontrar cómo hay, sistemáticamente un enterramiento en necrópolis por parte de los habitantes de ciertas zonas que tienen por un lado que dos vías de interpretación que vamos a ver enseguida, pero si no se me voy a ir del hilo. En los enterramientos, cuando alguien es importante en una sociedad, se suele poner objetos de valor para esa sociedad. Esto es cuando la sociedad está claramente jerarquizada, pero hay ocasiones, está aquí bien, ¿no? O sea, esto más o menos es asumible, pero hay ocasiones donde, y esto pasaba, por ejemplo, en las primeras comunidades cristianas, donde los enterramientos son ay, perdón. Dame un segundo. Vale. Ay, perdón las toses porque tengo el micrófono ahora encima y os he tosido encima, perdón. Lo que tenemos es ahora, de manera, bueno, en este caso para la religión, una idea de que todos somos iguales en el más allá. Entonces las primeras comunidades cristianas enterraban sin ajuar, enterraban todos con la misma austeridad a todos sus muertos, dependiendo del estatus social del que, independientemente del estatus social del que viniese este muerto. O sea, podía ser un esclavo que se iba a enterrar más o menos igual que si era, yo que sé, un patricio, por ejemplo, en el caso de que hubiese patricios al principio en las primeras comunidades cristianas. Porque socialmente estaba así. Esto también se puede inferir en algunas sociedades neolíticas, en enterramientos megalíticos, donde los ajuares suelen ser más o menos homogéneos. Pero hay otras en las que no. En las que ya empezamos a ver algunos individuos en los que sistemáticamente se les entierra con mejor ajuar. O con mejor más rico. Y es obviamente evidente a partir del calcolítico, los millares, etcétera, y empezamos a ver esta distinción importante, ¿no? ¿Qué supone enterrar a un muerto con ajuar? Pues básicamente es un mensaje que dan los vivos. O sea, no es una cuestión de si es una cosa homogénea, pues lo va a necesitar en la otra vida, tal, no sé qué, le podemos dar todas las explicaciones que queramos. Por ejemplo, los egipcios para esto lo tenían todo muy bien articulado. Pero lo que estás diciendo, lo que están diciendo los vivos de ese muerto, cuando lo entierran al resto de la comunidad es, ojo, nos sobran los niveles. O sea, tenemos dinero de sobra, tenemos riqueza suficiente, ¿cómo para qué? Como para sacar material rico, material que es especial, material que es raro, material que es cotizado, fuera del mercado. Porque lo podemos hacer. Y se lo vamos a dar a un muerto. Lo podemos explicar con lo que queráis. Que si lo va a necesitar más allá, no sé qué, simbolismo, lo que queráis. Pero lo que estás haciendo es sacando unas espadas de bronce o sacando unas piezas de oro fuera del mercado. Lo estás dando a un muerto. ¿Por qué? Porque tu familia le vale. Y eso además remarca el poder de esa jerarquía o de esos grupos, ¿de acuerdo? Dentro del propio grupo. Esto pasa, ya os digo, sobre todo ya en calcolítico, etcétera, pero se empieza a hablar en estos momentos, ¿no? ¿Por qué se entierran también de manera sistemática los muertos ahora? Bueno, los cazadores-recolectores tienen un territorio amplio, un territorio en el que se van moviendo. Y donde depende de las sociedades cazadoras-recolectoras, las fronteras de este territorio son más o menos permeables. Por ejemplo, entre los cazadores San se sabe, o se sabía al menos antes cuando había más, y no estaban metiditos ahí entre los hombres de Jaro, tenían unas fronteras definidas, pero que no se ponían malos si entraba otro grupo para tener algunos recursos, sobre todo si ellos no estaban. O sea, eran más o menos permeables y entre los grupos, pero bueno. Había partes de este territorio que deberían ser hasta comunes. De hecho, hay territorios que pertenecen a un grupo, por ejemplo, en la Columbia Británica pasada, que pertenecen a un grupo, pero que en momentos puntuales del año la cantidad de recursos es tan amplia que excede absolutamente la capacidad de absorción por parte de ese grupo y permite, de hecho se hace de manera comunal, que otros grupos también accedan a estos recursos. Por ejemplo, la subida de los salmones por los ríos. O sea, era un momento de mucha comida, que excede obviamente las necesidades de un grupo, entonces se permite que entrasen otros y se hacía entre todos ellos este tipo de adquisición de recursos. En estos momentos lo que estamos teniendo es, sobre todo en bueno, los momentos iniciales, también es verdad que el peso de la agricultura y de la ganadería es muy menor. O sea, estos grupos siguen siendo cazadores-recolectores con un aporte de recursos que obtienen ellos. Que toman ellos de manera trabajando la tierra o domesticando algunos animales. Cuando aquí ya obviamente tenemos otra manera de ver el territorio. O sea, el territorio puede ser mucho más pequeño, pero tienes que controlar mucho mejor esos recursos de los que estás tú obteniendo directamente de ellos. O sea, la zona que tienes plantada la tienes que controlar. Esto ya no te puede venir otra a cogerte lo tuyo. Hay que controlarlo. Y hay que justificar que ese territorio es tuyo. ¿Y cómo justificas que el territorio es tuyo? Porque tienes a tus muertos dentro. Y entonces se empiezan, o sea, uno de los motivos, una de las explicaciones de que se empiezan a hacer necrópolis desde el natufiense, o sea, desde el mesolítico, es esto. Es que hay que justificar que el territorio es tuyo. ¿Y cómo se justifica? Pues teniendo a tus muertos. Mejor no puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Y de hecho va a haber ciertos conflictos, por ejemplo, entre se ve en algunos y se ve también en las pinturas del arte levantino, ¿no? Entre grupos, probablemente de diferentes grupos de productores de alimentos, pero también probablemente entre productores de alimentos y cazadores-recolectores, porque los cazadores-recolectores no son tontos, y me imagino que más de una ocasión, cuando la cosa estaba un poco justa, dirían, ¿por qué vamos a seguir intentando cazar un jabalí después de caerte? Pudiéndole coger los osos a una cabra, pero vamos a cogérsela. Pues ya está, el lío montado, ¿no? Y luego también tenemos que tener claro que no es una revolución. O sea, se ha hablado siempre, de hecho, la primera hipótesis que vamos a ver es la de Gordon-Child, que es la primera que se hizo de una manera general, que habla de una revolución neolítica. Las revoluciones son algo que aparecen bruscamente y el neolítico no le aparece. O sea, el paleolítico ya hemos visto, no sé si esto va a explotar, pero no sé si es el área evolucionada es el que está sonando.
Sí.
Bueno, pues esto es una minera que hace unos ruidos que parece una psicofonía. Bueno, si os molesta mucho lo quitamos, ¿vale? Y si tenéis que ver también. No sé por dónde iba. No tenemos que pensar que es una revolución. No pasa de golpe, de repente no se ilumina la luz, no vienen los Anunnakis ni nada del estilo, nos enseñan a hacer estas cosas. No, no. O sea, en muchas ocasiones, una de las explicaciones, yo creo que más naif y probablemente más poco ajustada al conocimiento científico es, no, es que los cazadores y recolectores, que eran idiotas hasta ese momento, parece ser, descubrieron el ciclo de la vida. Y entonces aprendieron que plantando esto salía una planta y luego se podía coger al... Y dices, vamos a ver, o sea, gracias a Dios que hemos descubierto esto hace 15.000, 12.000 años, porque hasta entonces habíamos estado viviendo en el mundo oscuro, ¿no? O sea, y hemos salido mal, o sea, 2,4 millones de años aguantando sin saber el ciclo de la vida, cosa que conoce un orangután, por ejemplo. O sea, cualquier bicho, cualquier animal que vive en el campo sabe dónde están los recursos. De hecho, bueno, yo creo que ya os he hablado de los babuinos que están en el lugar donde nosotros excavamos, se levantan por la mañana y van haciendo su rutita. Y van cambiando dependiendo de la época del año y van cogiendo los frutos que saben que están en ese momento. Hostia, ¿no íbamos a ser nosotros capaces de hacer eso? Bueno, me parece especialmente ridícula la explicación. Pues que además el ciclo de la vida, esto lo de plantar, yo estoy convencido que los cazadores de los cerebros lo conocían desde hace muchísimo tiempo. Pero no lo hacían por una sencilla razón, la misma que no hacían la cerámica ni nada de costumbre, porque no les interesaba. En el momento que les interesó hacer eso, lo hicieron. No estamos inventando nada raro, o sea, no es física nuclear, joder, es gente que vive en el campo, que vive en contacto con la naturaleza, esto puede quedar muy, 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 muy postmoderno ahora mismo y todo lo que quiera, pero es que es así. Entonces esta gente sabe cómo funciona, donde se está moviendo, igual no conoce cuando cae un meteorito y no sé qué historia, vale. Pero sí conoce los ciclos de cuando va a hacer frío, cuando no, cuando va a llover, cuando no. Bueno, eso lo sabe cualquiera que viva en el campo. Y además sabe cuando hay que plantar, cuando ve una cosa está empezando a crecer y luego se convierte en grano. Y sabe, como sabemos todos, los podemos coger setas, que si te llevas todas las setas al año, bueno, no hay, que hay que dejar algo. Entonces, bueno, forma parte del proceso de vida de los cazadores y recolectores. Por la razón que sea, y esto es una cuestión que todavía está por debatir, aunque yo creo que se ha olvidado un poco últimamente, el debate se va a otros aspectos, es por qué pasó. O sea, por qué en un momento dado, en varios lugares del mundo además, pues hay algunos grupos que deciden ser cazadores y recolectores, ¿no? Yo siempre cuento un caso en este punto de un colega que creo que ahora está en Calgary o por ahí, Julio Mercader se llama, que él trabajó durante un tiempo en la República del Congo. Y trabajaba, le asistían unos pigmeos que vivían en la zona. Los usaba como objeto de excavación para ayudar a hacer la excavación, etc. Y cuando llegó con ellos, eran cazadores recolectores. Y volvía al año siguiente y se habían hecho agricultores. Y bueno, me preguntó demasiado, pero entonces estuve unos años sin ir y cuando volví a los siguientes años, al siguiente época a escalar, habían vuelto a ser cazadores y recolectores. Y les pregunté, dice, pero ¿cómo es esto? Dice, es que ser agricultor es un coñazo. Pues es esto, o sea, realmente la vida, según los estudios que se han realizado, la calidad de vida de los productores de alimentos es menor. O sea, la nuestra es menor en ciertos aspectos. Obviamente no podemos hablar de vacunas ni nada de estilo, pero el cambio fue a peor. O sea, los cazadores recolectores dedicaban menos espacio, obviamente cuando están las cosas mal para todos, pero dedicaban menos tiempo a la consecución, a la obtención, de recursos que lo que van a hacer los productores de alimentos. Además, la producción de alimentos, sobre todo los cereales y las leguminosas, son más pobres desde un punto de vista energético que la de los cazadores recolectores. O sea, la dieta se empobrece, además. Y además vienen una serie de enfermedades derivadas, por ejemplo, la más conocida de todos, que es la caries. Las caries eran muy poco comunes hasta este momento, donde los hidratos de carbono que se convierten en azúcares pues ya empiezan a reventarnos los dientes. No digo que tuvieran una dentadura profunda antes, porque, por ejemplo, Miguelón y otros de la sima del hueso murieron probablemente por acceso. O sea, tenían acceso que le quitaron parte de la carne. O sea, tenían que tener unas infecciones brutales, pero no por caries, sino por otras cuestiones. Y además volvemos otra vez a lo mismo. Hay una serie de enfermedades asociadas generalmente, no sé si habéis ido al Museo Arqueológico Nacional, no cobro por ello, pero creo que es de visita obligada en este curso, o cualquier otro museo arqueológico de los que estáis en casa, que para que más o menos hay lo mismo. Pero en el Museo Arqueológico Nacional hay una reconstrucción, un dibujo realmente, de cómo se utilizaría una molienda, o sea, un molino de manos, o una piedra con otra, simplemente vas machacando. Para empezar esto, lo que te hace no es una harina demasiado refinada. O sea, lo que te va a dar es una harina un poquito vasta, con restos de piedras, además. O sea, que, en fin, iba a estar ronchón lo que te fueras a comer. Pero además, el dibujo está, obviamente, puesto con una mujer, porque ya os he comentado antes, os he dicho hace un momento, que sí hay una división clara, en este caso, en muchas comunidades del trabajo. Y las mujeres se dedican a una labor que es muy, 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 muy desagradable, muy poco reconocida, y que además genera ciertas patologías, como son artrosis artrosis reumas y ciertas enfermedades de las articulaciones que quedan, y lo sabemos, que quedan patentes en los huesos. En los huesos de estos enterramientos, de estos restos humanos, los que son de mujeres, en muchas ocasiones tienen estos problemas de estar durante horas y horas y horas y horas, durante años y años, moliendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay algunos autores que a lo mejor habría que subrayar en cierto momento que es el inicio de la decadencia humana. Y visto cómo estamos haciendo las cosas, igual tienen esta razón, ¿no? Bien, vamos entonces, si os parece, a ver estas primeras hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis? Hay más, pero hemos traído las más generales, que intentarían explicar, algunas obviamente están absolutamente en desuso, pero hay que conocerlas por su valor historiográfico, que se han plasmado para intentar explicar este proceso, este proceso de neolitización o de producción de alimentos. Bueno, son varias las que vamos a tratar: el oasis y la revolución neolítica, las áreas nucleares, marginales, la paleoeconomía, la revolución demográfica, la revolución social y la revolución simbólica. Vamos a ir viéndolas una a una. Bien. La hipótesis del oasis y la revolución neolítica. Yo creo que esta es la que conocéis todos, porque es la primera que se hizo y la que se sigue todavía poniendo en algunos manuales. ¿De acuerdo? Esta la planteó a principios del siglo XX, en el primer cuarto, Gordon Child, que era es uno de los grandes de la arqueología mundial, arqueología marxista, es un arqueólogo marxista, estudió en la Unión Soviética durante muchos años y luego en Inglaterra, no recuerdo en qué universidad. Y lo que planteó, además, ha planteado el cuño este que ya, el eslogan, ¿no?, que ya hablamos el otro día, ex oriente lux, es la civilización viene de Oriente, no solo por el neolítico, sino también luego porque consideraba que el origen de, o sea, que a partir del imperio egipcio, fue como una especie de ola que vino a traernos pues el megalitismo y todas estas cuestiones, vendrían heredadas de lo que las poblaciones locales entendían que les habían contado los que hacían realmente grandes edificios megalíticos, que eran las pirámides, etcétera. Luego vino Colin Renfrew, que es otro de los grandes de la arqueología mundial, los dos eran ser. Bueno, Colin Renfrew es Lowe, perdón, y sigue vivo, ¿no? Ya le había matado. Lo que hizo fue una cosa tan sencilla, que nos parece ahora mismo, pero inaudita en aquellos momentos, que fue datar los complejos megalíticos. O sea, los dólmenes y todo eso, que muchos de ellos tienen enterramientos y tienen, obviamente, elementos que se pueden datar, los dató. Y por lo que sea, se dieron cuenta de que no venía irradiado, que no era una parte terminal, ¿no?, ya de este proceso, gran proceso megalítico que venía de Sumeria y que venía de Egipto, sino que no, que era anterior. Que el megalitismo era otra cosa completamente diferente, que no tenía nada que ver con esta transmisión desde Oriente, ¿no? Obviamente, Puede pasar un poco en el caso del neolítico, pues yo creo que todavía podría seguir vigente, porque si es verdad que la degradación, aunque puede haber algún foco local de producción de alimentos autónoma, pero a menor escala, sobre todo por las cuestiones, por los restos arqueológicos que vamos a ver a continuación, pues sigue todavía vigente en el sentido de que viene de ahí, no la hipótesis, ¿no? Lo que consideraba Gordon Child era que a partir del Holoceno el clima empeora en Próximo Oriente, y lo que hace es que, bueno, se generan los desiertos más o menos que tenemos hoy, con una serie de lugares de refugio que serían los oasis. Y en estos oasis es obviamente donde todo lo ser vivo iría, tanto los vegetales obviamente, pero también los animales y los humanos, y tendrían que haber una cohabitación forzosa, en la cual obviamente los humanos no podían salir de ahí, porque lo demás era Mordor, ya no podías, era puro desierto, te tenías que quedar ahí, los animales también, unos habituan a otros, y al final es un proceso natural en el que confluye esta producción, esta domesticación, ¿no? Esto es lo que pensaba Gordon Child, porque además, como te puedo decir, pues ya haces tus primeros poblados, en fin, todas estas cosas, ¿no? O sea, una cosa realmente determinada por el clima. En este caso, porque el clima fue a peor. Todo esto sin ningún tipo de estudio paleoclimático ni nada, simplemente por ir, como se hacían las cosas en la época, tampoco nos quedábamos locos, ¿eh? O sea, ya os he dicho muchas veces que criticar a los pioneros de la arqueología es muy fácil, aunque muchas veces los tipos estos, ahora con todas las analíticas que tenemos, llegamos a la misma conclusión, que estos señores, dices, jo, o sea, realmente eran de otra pasta. Bien, vamos a la... A mediados del siglo XX, con la nueva arqueología, con la arqueología procesual, la de Binford, la que generó Binford también, la que también se usaba lo que considerábamos, ¿os acordáis?, cuando hablábamos del inicio del paleolítico, que los humanos no podían ser cazadores, sino que eran carroñeros, son de la misma escuela, pues lo que hacen es, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a ver realmente, con estudios analíticos, es verdad que influenciados por tu propia hipótesis, qué ha pasado, ¿no? En este caso, el cabeza de esta hipótesis es Bradwood, que lo que hace es trabajar en dos lugares diferentes, que sabemos que tenían origen neolítico, obviamente, autónomo. Uno de Próximo Oriente, que es el que nos toca, pero otro de Mesoamérica. Y además desplaza este origen del neolítico, de los oasis, a las zonas montañosas, porque él considera que los grupos, bueno, su grupo consideraba que era el lugar ideal para empezar esta producción de alimentos, porque empiezan también con la ganadería, y la ganadería, efectivamente, si lo que empiezas es a domesticar cabras, las cabras están arriba en el monte, en los muflones, etcétera, no están abajo en la meseta, en las zonas bajas, que es donde sobre todo en esta época hay gacelas, ¿no? Define por primera vez el neolítico de la zona, el que hemos hablado, el prepotere neolítico A, y básicamente lo que dice es que se domestican varios lugares a la vez, lo que ya os he comentado antes, que no hay una ruptura con el momento anterior, que no es una revolución, sino que es un proceso gradual y también un mosaico en diferentes lugares, y lo que ya hemos comentado antes también, que el pack neolítico no es unitario, que el pack neolítico nos sirve de una manera general, pero no esperemos encontrarlo ni al inicio ni a la vez en todos los yacimientos. Va a haber yacimientos que pueden tener producción de alimentos, o sea, animales, que sabemos que están domesticados, frente a otros yacimientos que no van a tener ni cerámica, ¿de acuerdo? Bien, se me ha olvidado comentaros antes, para estudiar la producción de alimentos, en muchas ocasiones también puedes optar si se te han conservado con los restos de fauna. Aquí en estos momentos se estudiaron. Las especies domésticas tienen una talla diferente, una morfología diferente a las especies salvajes. En muchas ocasiones, o bueno, en la mayoría de los casos, es por una reducción del tamaño. O sea, los animales domésticos son más pequeños que los animales salvajes. ¿De acuerdo? Obviamente esto tiene muchas influencias climáticas, de recursos, de alimentación de estas especies, ¿no? Pero generalmente es así. Entonces, en muchas ocasiones encontramos un yacimiento donde podemos dudar si es neolítico o no, pero si hay especies que tienen la morfología claramente domesticada, podemos decir que podría serlo. Podemos decirlo, Porque también puede ser intercambio, sobre todo si la industria lítica no se amolda a esa cultura material que tienen también los primeros productores y se amolda a la que tienen los últimos cazadores de recolectores. O sea, ahí puede haber otras explicaciones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que esto, como pasa con la revolución, también es un proceso gradual, ¿de acuerdo? Tú coges una cabra, un muflón, y no va a parirte directamente una chiva. No. O sea, el paso es gradual y son muchas generaciones las que van a llevar a estos grupos de productores a cambiar la morfología de este animal. Igual que de las plantas, ojo. Si nos vamos a las plantas domésticas, por ejemplo, no sé si habéis visto cómo es una alcachofa salvaje. Miradlo en internet y compararlo con una alcachofa de ahora. O sea, no se parecen en nada. Son cosas completamente diferentes. Ahí también los grupos de producción de alimentos también van seleccionando las especies y llevando la simiente de los ejemplares que más les interesa. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasaba con los restos faunísticos. Por tanto, también hay un paso gradual que obviamente lo que haces es generar más ruido a la hora de interpretar o de poder analizar correctamente los primeros yacimientos con producción de alimentos. Porque claro, dices, vale, esto tiene pinta de ser productor de alimentos, pero las especies todavía no lo son. No son la especie domesticada, por ejemplo, de trigo o de cebada que tenemos ahora, sino que todavía sigue siendo la salvaje. O, por ejemplo, en el Mesolítico, donde sí tenemos silos, etcétera, no parece que sean productores de alimentos, pero hay una gran cantidad también eran, obviamente, se dedicaban a recolectar trigo de una manera o cebada de una manera sistemática, ¿no? O sea, ahí tenemos ciertos problemas. Que lo hace más divertido. Bien, Flannery y Binford, en los 60, consideran que el origen del neolítico está relacionado con las zonas marginales. Aquí lo que hace es básicamente tomar el modelo de Gordon-Child y Oasis, vuelven otra vez al modelo de Oasis, pero consideran que hay un elemento demográfico, una presión demográfica amplia en este Oasis, obviamente no, el Oasis da lo que da de sí, y entonces se obliga a salir fuera, a abandonar el Oasis a algunos grupos. En el Oasis, seguimos en la Arcadia, cazadora-recolectora, y serían estos grupos que tienen que salir fuera del territorio, donde los recursos son menores, los que se ven obligados a producir alimentos para subsistir. ¿De acuerdo? Esto sería la explicación básica de la hipótesis de las zonas marginales. ¿De acuerdo? Bueno, la paleoeconomía realmente no sé si es una hipótesis, porque no explica el proceso. En los años 70, Hiss y Harman lo que considera es que, bueno, ya lo que os acaba de decir, las especies domésticas son más chicas en tamaño que las actuales. Se basan en el natufiense y lo que ven es que es un proceso gradual, pero no hay una explicación realmente. O sea, no se dice, mira, es que como pasaba en la anterior, como pasaba en las que hemos visto hasta ahora, no hay un elemento que haga clic y que obligue, sino simplemente están explicando un proceso, con lo cual, bueno, como hipótesis, pues queda un poco justa, porque no hay pregunta inicial. O sea, perdón, hay pregunta inicial, que es como se inicia el neolítico, pero no hay una respuesta, no hay una explicación, no hay una hipótesis explicativa, ¿de acuerdo? Bueno, en relación con la anterior, con la de las zonas marginales, la de la presión demográfica de Nathan Cohen, que quizás, yo creo que el libro ya no se vende, pero era una de las más conocidas, porque había un libro que creo que era de Alianza Editorial, de divulgación que se había traducido al español y, bueno, en los años 80 era bastante, bueno, bastante vendido para lo que es un libro de divulgación científica en los años 80, ¿de acuerdo? Bien, en este caso volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es muy parecida a la que hablaban los procesualistas, a la de Flannery. Perdón, Flannery no. Se me ha ido el nombre. Sí, Flannery, perdón. A la de Flannery, pero con la diferencia de que él no considera que los grupos de producción tuviesen que salir fuera del oasis, sino que son los propios individuos, los propios grupos que viven en el oasis los que empiezan la producción dentro del oasis. ¿De acuerdo? Como veis, a veces es verdad, tampoco hay mucho más juego y a veces se aprieta un poco los datos para explicar las cuestiones. Dos teorías diferentes en relación con las cuestiones económicas serían la revolución social y la que vamos a ver, la simbólica que vamos a ver después, ¿no? Bueno, la propuesta está hecha obviamente por el grupo que surge como choque o como respuesta a los procesualistas. a los que consideran que todo va por cuestiones económicas. En este caso, los procesualistas, de los cuales hay muchísimas ramas, consideran que no, que los cambios no son económicos, sino que son sociales. ¿De acuerdo? Que el cambio de recursos no viene por una cuestión económica, por una cuestión de necesidad, ¿de acuerdo? Ellos consideran que hay grupos de cazadores-recolectores que tienen suficientes recursos como para ser sedentarios. Y esto pasa en muchos lugares, pero se están hablando básicamente del Próximo Oriente o del creciente fértil. Y que el paso es natural. El paso a la producción de alimentos es absolutamente natural por una complejidad social. O sea, la complejidad social te invita un poco a este tipo de producción. Grupos sedentarios, grupos que empiezan a ser jerarquizados, grupos que necesitan una producción probablemente para, teniendo además excedentes, para darle de comer a alguien que no es económicamente productivo para el grupo. Por ejemplo, los más normales o los más comunes en una sociedad de este tipo sería, bueno, pues pagarles a media jornada al que se dedica a hacer la cerámica. La cerámica no es un aspecto económico directo, o sea, no aporta comida al grupo, es verdad que la puedes almacenar, puedes hacer lo que quieras con esto, pero es un trabajo especializado. O sea, no sé si muchos de vosotros habéis hecho probablemente alguna vasija de cerámica a mano, y esto es lo fácil. O sea, lo fácil es hacer lo puedes hacer con churretones, o lo puedes hacer, o sea, con churros y vas haciendo la forma, tal, no sé qué. Pero el proceso de cocer esa cerámica es realmente complejo. O sea, necesitas, como bien sabéis, y ahora hemos hablado en alguna ocasión, como pasa también con el calentamiento del sílex en algunos momentos, lo que necesitas es controlar el calor que va recibiendo esta producción cerámica de manera homogénea, de tal manera que no rompas, que no haya un exceso de calor brusco o un freno en este calor para que no se rompa esa producción en el proceso de cocción. Hay que mantener la cocción homogénea hasta que se acaba, y luego hay que enfriar también de manera homogénea esta producción, obviamente, porque si entra, está muy caliente y entra de manera, o sea, y la sacas de repente y la pones al aire, pues se va a quebrar. Esto es una producción especializada, y las personas que se dedicasen a eso obviamente no podrían estar cultivando la tierra, al menos todo el día. O sea, podrían ir a lo mejor por la mañana y por la tarde dedicar a esto, o a días, o a lo que fuese. Igual pasa también con otras producciones. Lo vamos a ver, obviamente, todo mucho más claro al final del neolítico, sobre todo con el inicio del calcolítico, que es, pero eso ya es otro colmado, eso ya no toca aquí. Donde la gente que se dedica a la producción de metal, por ejemplo, prospectores, o incluso los que lo hacen, los herreros o los fundidores, necesitan dedicarle tiempo, y esa gente tiene que comer. Y por eso esas jerarquías, muchas ocasiones, muchas veces es el grupo, pero sobre todo cuando hay cierta jerarquización, son estas jerarquías con ese excedente de comida que obtienen, por los diferentes mecanismos sociales que pueden ejecutar, son los que dan, los alimentan a estos artesanos, a estas artesanas. Y esto a su vez, como genera una producción de lujo o diferente a la del resto del grupo, va retroalimentando la importancia de esta élite o de estas élites en los grupos sociales. Y aquí lo que tenemos es probablemente esto mismo, ¿no? O sea, no a nivel jerárquico, pero sí a nivel social. Necesitamos tener estas cosas, y hay unas personas que lo hacen. No, con este excedente vamos a darles de alimento. Vamos a verlo luego al final con algunos ejemplos. Yo creo que con el ejemplo más brutal que hay en la arqueología que se puede explicar este proceso. Y por último, la de Jacques Cuban, a mediados de los 90, considera que es una revolución simbólica realmente, ¿no? Que hay que independientemente de los cambios climáticos que puede haber, que son mucho anteriores realmente, y la desertización real, bueno, completa, perdón, lo actual no se produce hasta muchos milenios después de cuando el neolítico ya está implantado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Sáhara conocemos que está en su configuración actual hasta hace unos 6.000 años, ¿de acuerdo? O sea, no, hasta antes, bueno, es verdad que el proceso era hacia esta desertización, pero se mantenía con unos terrenos o con unos recursos que permitía al menos la ganadería. Y esto está claro en lugares donde hoy te encuentras unos oasis, es verdad que todavía muy, muy grandes, pero por ejemplo en la zona sur de Libia, en la zona sur de Argelia, viendo las representaciones, simplemente las representaciones que se encuentran en los abrigos y en las cuevas, puedes ver cómo había al menos una ganadería, aparte de los yacimientos arqueológicos, ¿no? Ya sabemos además que en Próximo Oriente hay cierta sedentarización de los grupos desde el Natufiense, desde el Mesolítico, ¿no? Y por tanto, lo que ocurre, o como explica Cubán, el proceso este de los excedentes, realmente, o sea, hay excedentes, pero no se necesitan. Y esto entonces lo que se hace es encauzar todos esos excedentes y este cambio social, el territorio, etcétera, un cambio de cosmogonía, que ya os he hablado antes, en el que se pasa de tener un territorio de cazadores recolectores amplio, con una serie de cuestiones sociales, a otro mucho más reductor, que es el de cazadores recolectores, productores de alimento, con un territorio mucho más definido, que hay que defender, que hay que reivindicar, y todo esto probablemente también, según Cubán y su gente, lo que hace es generar un cambio de simbología de estos grupos. Y por tanto, lo que lleva es a este tipo de producción de alimentos, ¿no? Bueno, independientemente de unos o de otros, lo que tenemos es una producción de alimentos, un neolítico en el Próximo Oriente, que irradia, al menos hasta que sepamos, obviamente, el Oriente Medio, pero también Europa y el norte de África, ¿de acuerdo? Todo el neolítico del norte de África, todo el neolítico europeo, el inicio del neolítico europeo, viene de este foco. Viene de la difusión de la producción de alimentos, que no implica que sea la difusión de humanos, o sea, de grupos, ¿de acuerdo? O sea, no pensemos que los que llegaron aquí con cerámica cardial a la Cueva de la Sarsa, en la Comunidad Valenciana, era gente que venía del Próximo Oriente, ¿no? Era gente aculturada realmente de grupos cazadores-recolectores que han ido tomando las ideas que traen los vecinos y que dicen, oye, pues esto no puede funcionar, o no, ¿no? Pero entonces se va tomando. Sí, es verdad que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el Neolítico de Bandas, pues esto ya es del siguiente colmado, del próximo cuatrimestre, los que se matriculan en prehistoriadores, sí parece que también hay un avance de grupos humanos, ¿no? Que además no es enola, como se pensaba hasta ahora, Cavalli Sforza, que uno de los grandes genetistas, de paleogenetistas, que murió hace yo creo que este año, creo, consideraba que era un avance enola, es decir, los humanos van ocupando el territorio y tal, sino que es más o menos en salto de rana. Es decir, hay un grupo de neolíticos y el siguiente no va a estar al lado, sino que a lo mejor está a 100 kilómetros. Ese grupo se separa y se van a 100 kilómetros. Y así iríamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver, gracias a Dios tenemos una muy buena herramienta que todavía no hemos aprendido a calibrar en el sentido interpretativo de la misma, ¿no? Que es los estudios de paleogenética. Ya hemos hablado de denisovanos, de que si los primeros humanos tienen en Australia tienen influencias o no, nuestro ADN neandertal, etcétera. Pero cuanto más cercanos estamos en el tiempo al actual, más fácil, dentro de la dificultad que conlleva esta metodología, más fácil es obtener datos. Primero porque tenemos más evidencias, tenemos más enterramientos, más restos de neolíticos, de productores de alimentos, incluso de mesolíticos. Y además, la posibilidad de que haya preservación de colágeno y de ADN es mucho mayor. Y de hecho, hay ya muchos estudios, muchas veces a veces contradictorios, sobre el origen del neolítico y de otras. De hecho, recientemente salió en prensa, no sé si, además fue muy efectista, ¿no? Pero el artículo todavía no se ha publicado, por lo que sea. Que un estudio genético decía que creo que era al final del neolítico, al principio del calcolítico, habían desaparecido todos los hombres. Estoy hablando en este caso de sexo masculino de los humanos de la península ibérica y habían venido gente de fuera. Las mujeres sí se habían quedado y habían venido gente de fuera y había habido una nueva mezcla genética, ¿no? Bueno, así de entrada parece muy bizarro, realmente, o sea, parece un poco raro que haya pasado esto, ¿no? ¿Que haya podido pasar en alguna zona? Sí, puede ser, pero por cuestiones que tendríamos pues, que explicar, ¿no? A nivel global, no. El estudio yo creo que no se ha publicado, pero en prensa se le dio mucha bola, obviamente, porque con un titular así, imaginaros, ¿no? Cómo está el asunto, cómo están las redes. Pero lo que parece es que se han estudiado una serie de yacimientos, creo que además peninsulares, pero no de toda la península, y bueno, habrá que ver el estudio, cuántos individuos se han estudiado, etcétera, para calibrar realmente esto, yo creo que es demasiado, ¿no? Pero hay veces que, bueno, pues claro, hay muy poca evidencia todavía, a veces contradictoria, y bueno, pues a veces andamos un poco estamos haciendo ciencia, o parte de la ciencia sobre pies de barro, ¿no? O todavía sobre arenas movedizas. Bien, en Próximo Oriente lo que vamos viendo Os he puesto la cronología en antes de Cristo y en calibrado before present. Sí. ¿Sí?
¿Hay alguna que sea más importante ahora de las de los estudios?
Dices que esté más de moda. Que esté más de moda o que esté seguida. No, no, yo os he dicho que no. No, no, no son todas en conjunto. Obviamente la de Gordon Child yo creo que se puede dejar de lado. Se puede dejar de lado también. También es verdad que aquí ya yo también patino un poco porque no es mi ámbito de especialidad, como bien sabéis. Pero probablemente la de para la economía nunca fue una hipótesis. Pero, por ejemplo, la mayoría de todas ellas son realmente de matiz y hablan de las zonas nucleares y la relación de las zonas nucleares, de los grupos con las zonas nucleares. O producen dentro o producen fuera. Menos la de Baywood, que dice que producen en otro sitio, que producen en las zonas montañosas, donde ha pasado. O sea, realmente hay una parte de la producción, sobre todo de la domesticación, que se produce en el Kurdistán. ¿De acuerdo? En la zona turco-iraquí, creo que es la zona del Kurdistán, sí. Que es una zona alta. Sanidad, que la conocéis por aquellos enterramientos, etcétera, también tiene yacimiento neolítico, pues serían más o menos esta zona. Pero hay otras, por ejemplo, la producción de agricultura, donde sí se puede rastrear en las zonas bajas, en las zonas de lo que hoy sería la zona sirio-palestina, ¿de acuerdo? Genéricas. Siria, Jordania, Líbano, Israel y Palestina, ¿no? Y a partir de irradiar. Yo, hasta donde conozco, no hay una hipótesis ahora mismo que en la que la mayoría de los investigadores estén de acuerdo. Tenemos que tener en cuenta, además, que aquí, os he explicado, cada una de estas hipótesis corresponde la mayoría de ellas corresponden a una tendencia historiográfica diferente. O sea, dependiendo de cómo tú consideres que hay que estudiar la prehistoria, así vas a plantear la hipótesis, pero esto pasa en todas las ciencias sociales, y en la historia obviamente no es un elemento diferente en esto. Y por tanto, los que son aún procesualistas considerarán una cosa, mientras que los procesualistas considerarán, seguirán a Ian Hover y pensarán que esto es simbólico, etcétera, los de Kubani. O sea que ahí, bueno, pues como en este caso, si os dais cuenta, hasta yo mismo estoy siendo sesgado en este tema, porque os estoy dando mucho hincapié en los elementos de las diferenciaciones sociales, de las jerarquías, de los cambios, no solo en jerarquización social, diferentes estratos, etcétera, sino dentro del propio grupo, división del trabajo clara. O sea, yo soy marxista, histórico, y por tanto, yo tengo mi propio sesgo. Es verdad que en el paleolítico lo puedo usar poco, pero me puedo ya tirar un poco más el moco en este tipo de temas, porque sí da juego, ¿no? Porque ya sí se puede aplicar de una manera clara la historiografía desde el punto de vista del marxismo histórico, ¿no? O el marxismo cultural. Y es mi lado, o sea, yo lo asumo. O sea, yo sé que tengo ese sesgo, en este caso, ¿no? Cuando hablo de esto y cuando hablo de momentos posteriores. Pero otros no. Otros considerarán, porque son procesualistas, que las cuestiones simbólicas están por encima, ¿no? De cualquier otra. De cualquier cambio climático, etcétera. Pero sin embargo, los que consideran que los grandes cambios culturales de la humanidad están ligados a grandes cambios climáticos, pues considerarán que en este caso el cambio climático y los oasis, etcétera, pues tendrán peso. Tendrán peso si se produce fuera, si se produce dentro del oasis, eso ya es diferente. Pero consideran que los cambios climáticos van ahí. Bueno, y hay menos los catastrofistas, etcétera, ¿no? O sea, bueno, ahí yo os digo, o sea, y esto pasa en todas. Pasa en historia antigua, pasa en historia medieval, moderna y de todos. Lo que pasa es que quizá en prehistoria no nos escondemos. Les enseñamos la patita, por así decirlo, o sea, vamos por delante. Pero, por ejemplo, no sé si habéis empezado ya a estudiar historia medieval alguno, pero ¿dónde está el inicio de la Edad Media? O sea, ¿cuál es la fecha de la Edad Media? Pues unos consideran que es el siglo, creo que tercero o cuarto, y otros consideran que es cuando, en el siglo VIII, cuando realmente se rompe con la influencia romana, Enrique Pirén y otros muchos, ¿no? Cuando realmente la ocupación musulmana de la península ibérica rompe con lo otro que al fin y al cabo los bárbaros que entraron en Europa querían ser romanos, pero a su manera, ¿no? Bueno, pues esto, aquí hay dos separaciones claras, y no es baladí, porque hay varios siglos y hay muchos elementos sociales que explicar. Bueno, pues esto lo tenemos ahí. Es verdad que la mayoría considera que es el siglo IV. Bueno, pues sus razones tendrán. Lo que pasa es que los manuales, volvemos al mismo, por desgracia, cuando hacemos un manual hay que resumirlo todo mucho, porque hay que condensarlo. No porque consideremos que el que lo va a leer no le dé por pensar. No, no, es porque, joder, es una cuestión de espacio. O sea, si en 15 páginas tienes que explicar un proceso, igual tienes que masticar un poco las cosas. Entonces, yo siempre digo la misma frase, que quizás es un poco radical, pero cuando haces un manual estás mintiendo. Porque estás dando una visión muy simple, realmente, y para lo único que te sirve es para, bueno, pues hacerte un poco la idea de qué está, de qué va el asunto. Porque luego, cuando apliques el zoom, te vas a dar cuenta de que hay muchísimas facetas en todo ese problema, de que hay muchísimas maneras de verlo, y de que hay muchos elementos que, claro, pues que si quieres hacer un discurso continuado en un manual, pues tienes que obviar, o que tienes que dejar de ir, y centrarte en el tronco, ¿no?, y no en las ramas. Quizás en otras disciplinas, nosotros en la asignatura, de hecho muchos en el foro veis claras contradicciones, que son contradicciones, bueno, en muchos casos son erratas y cosas por decir, pero algunas son contradicciones de concepto. O sea, un autor puede pensar una cosa del mismo problema y otra otra. Y es que es difícil ponernos de acuerdo, porque existe una cosa que, por desgracia, por suerte, se llama libertad de cátedra, y cada uno puede decir lo que quiera, argumentándolo, desde luego. En este caso pasa lo mismo. O sea, nosotros sí dejamos patentes estas contradicciones de la disciplina. En otros manuales, cuando yo estudiaba, pues todo parecía que iba todo muy claro, que todo el mundo tenía todo muy claro. Y luego ves que cuando hablas con los especialistas, pues que no es así. Bueno, fue una parte del negocio. O sea, no sé si te estoy explicando realmente. O sea, en este caso, para el neolítico, pues no parece que haya una muy clara, al menos. O sea, al menos desde fuera, pues ya os digo, yo no soy especialista en neolítico. Entonces, claro, pues sí, es verdad que estoy intentando mantenerme al día, pero no estoy metido en los debates, yo tengo otros propios, ¿no?, más antiguos. Entonces, por lo que leo y por lo que me cuenta la gente que se dedica a este asunto, no hay ahora mismo una... De hecho, es que ni siquiera ya, a lo mejor es el próximo día, sí, el resto se plantean otras cuestiones, ¿no? Sobre todo porque ya termina hecho, ¿no? Por ejemplo, los que se dedican al neolítico en la Península Ibérica, Alberto Mingo y otros compañeros del departamento, lo que se preocupan es de los procesos de neolitización de estas sociedades residentes en la Península Ibérica. Cómo esos grupos mesolíticos, o preplánticos o mesolíticos, conviven con la producción de alimentos, con estos grupos, si son ellos los que se cambian o son otros que vienen de fuera, qué relaciones tienen. Es decir, ese tipo de elementos son, yo creo que desde un punto de vista social, más interesantes que saber si en Próximo Oriente se empezó o no. Empezó, y empezó en estas fechas, y aquí ya nos llega hecho. Y los problemas son mucho más divertidos, yo creo, desde este punto de vista. Pero vamos, en este caso, si lo que quieres es para centrarte solo en una, me temo que no, que vas a tener que conocer todas para el examen, en caso de que lo hayamos preguntado, ¿de acuerdo? O sea, porque al fin y al cabo, lo sé, pero esto ya era cosa mía. ¿Vale? Bueno, seguimos. No, habíamos pasado y estábamos ya. Os he puesto las fechas en antes de Cristo y en Before Present, en Carbono 14 directamente. Y como veis, en muchas ocasiones vais a ver que es que no suena 1950 o 1980, depende de la antigua y la nueva fecha de genérica, ¿no? Y esto es porque no es así. O sea, esto es una manera pues, para mantenernos, ¿no? Pero cuando se calibra una datación no se le suma 1950 años. No. Como bien sabéis, el proceso del carbono 14 implica que nosotros tenemos carbono 14 al 100% cuando estamos vivos, nosotros y cualquier ser vivo. Cuando nos morimos, empezamos a perder carbono 14 de una manera regular, y esto es lo que aprovecha la máquina, o el método, perdón, para contar cuánto carbono 14 queda en la muestra y decir la edad que tiene. El carbono 14 tiene una vida útil hasta que podemos leerlo, ahora de 50.000 años, hasta hace unos años 40.000, ahora más o menos de 50.000 podemos aceptar que es carbono 14, porque hay un método que ya comenté nuevo de preparar la muestra, que la limpia mucho mejor y quita impurezas. Bien, cuando lo hacemos a años calendáricos, porque esos son radiométricos, o sea, eso es una fecha que nos da, y ya está. Y además que no es una fecha absoluta, que viene en muchos manuales, igual probablemente el nuestro. O sea, las fechas de carbono 14, de OSL, de Urbano Etorio, de Potasio Argón, no son fechas absolutas. Ojalá lo fueran. Son fechas que están, lo que te dan es una fecha, pero en un margen de error, que dependiendo del porcentaje que queramos de fiabilidad va a ser mayor, obviamente. Todas las fechas, en los manuales no, pero en los textos, muchos lo habéis leído para preparar las PEG, o lo vais a tener que leer en algún momento, tiene una fecha con un más menos detrás, que es el margen de error que da la propia datación. Eso significa que si, supongamos que son 100 años, 2000 más menos 100, pues sabes que la fecha está en un 60%, creo que es 100 años arriba, 100 años abajo, pero que en un 95% sabes que la fecha está entre 200 años arriba y 200 años abajo, dos sigmas, ¿no? Claro, son 400 años de margen. ¿Sabes que ahí ya está la fecha? Bueno, pues ya está, depende. O sea, estamos hablando de paleolítico superior, te dan una fecha de más o menos 100 años y, oye, genial, porque ha salido redondita. Te da una de 100 años cuando estás estudiando visigodos y la tiras a la basura. Has perdido los 400 pavos que te vale la datación. Por eso se usa muy poco el carbono 14 en momentos históricos, porque una desviación estándar de 50 años o de 60 años te cambia de era o te cambia de... tienes tres emperadores entre medias, ¿no? Entonces, por eso se usa tan poquito, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces me dicen, ¿por qué no lo datan por carbono 14? Porque no compensa. Porque nos estamos gastando dinero público en algo que no nos va a resolver esa cuestión. Estamos hablando de gravitiense y te dan 28.000 años más o menos 1.500 y todavía te vale para adelante, ¿sabes? Pues venga, no sirve. Entonces, cuando se hacen años calendáricos, cuando se calibra, muchas ocasiones vas a encontrar la datación y luego va a poner cal de T, eso es calibrado. El calibrado se hace con una serie de fórmulas generalmente bayesianas, porque vamos conociendo, y obviamente esto se va afinando año tras año, de hecho la curva va cambiando, la curva de calibración. Sabemos que, claro, el carbono 14 lo atrae el Sol, o sea, por irradiación solar, pero controlamos que no ha sido de manera, o sea, ya sabemos que en algunos momentos no ha sido de manera homogénea, que de repente el Sol pega un pelotazo y nos mete más carbono 14 de la cuenta. Y esto hay que tener en cuenta las dataciones, porque claro, altera. Si tú lo que estás contando es de una manera progresiva, porque consideras que esto ha sido siempre progresivo, y de repente tienes tres picos ahí gordos, que sabes por otros sitios que te los ha metido, pues ya igual estás haciendo las cuentas mal. Entonces, claro, por eso se calibra, ¿no? Y por eso muchas veces no se ajusta. Y muchas veces las fechas sin calibrar te van a dar poco más o menos, que igual que calibrada, por estos cambios, y otras se ven 3.000 o 4.000 años más, o menos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pasa aquí, por eso no cuadran las fechas. Muchos todavía no habéis preguntado, porque yo creo que no habéis llegado a estudiar, porque si no, yo creo que el más avanzado del curso va por el arte prehistórico, pero el cero, la única, el más avanzado. Pero alguno preguntará y dirá, oye, es que no cuadra esto, pero lo que pone el manual, efectivamente, y es por esto mismo, porque las curvas reales de calibración no concuerdan con estos 1950 o 1980, dependiendo de los años, ¿de acuerdo? Pero por eso os pongo las dos son válidas. Eso sí, si os aprendéis una, aprenderos una columna, no os aprendáis a medias. Me explico, que luego en el examen el PPNA tiene 9.500 años, pero luego el PPNB también tiene 9.500 años, porque habéis puesto confundís el antes de Cristo con el PP. Nos valen las dos. Si os sabéis las dos, chapeo. Si os sabéis solo una, pero sabedla, ¿vale? O sea, no mezcléis las dos, ¿de acuerdo? No son tantas fechas las que tenemos que aprendernos. Quizá ahora se complica un poco más porque hay cuatro más. Pero las otras se pueden ver, yo creo que nos llegan a diez periodos los que se tienen que saber más o menos. O sea, tampoco nos volvamos locos, ¿de acuerdo? O sea, no estamos, aunque yo sí soy un fanático de la tecnología, pero las pocas que hay que poner, por favor, hay que ponerlas bien. Bueno, pues el neolítico precerámico, ya estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de un neolítico al que le falta parte del pack, que es la cerámica, ¿no? Obviamente se da en todo el corredor levantino y se divide en dos industrias, ¿no? La industria sultaniense y la aquiamiense. No hace falta entrar en detalle de ninguna de ellas, ¿de acuerdo? Salvo que la aquiamiense, y aquí sí hago una pica, en este caso en Palestina, fue definida por el profesor González Echegaray cuando trabajaba, cuando era seminarista, creo que era allí en Palestina, ¿no? Y estudió el yacimiento del Qiam, del que vienen las puntas quiamienses, etcétera, ¿no? Y uno no se da cuenta de esta importancia hasta que no ves a los profesores israelíes hablándote del profesor González Echegaray, que por otro lado es otro de los que introdujo la metodología moderna arqueológica en el país. En los años 60 hay tres yacimientos que revolucionan metodológicamente la arqueología española desde el punto de vista del paleolítico, que son la Cueva de la Carihuela, en Granada, en Piñar. Lo que pasa es que, por razones que no vienen al cuento y por exceso de sus excavadores, bueno, uno por exceso, sobre todo porque le cayó una avioneta encima, no se publicaron las excavaciones, pero la metodología sí era moderna. La otra es la de Clark Howell en Torralba y Ambrona, en los años 60, está mucho más conocida porque el Museo Arqueológico Regional tenía aquella maqueta que era genial. Yo no sé dónde la tendrían, pero la tendrían que sacar otra vez a relucir porque no tiene nada que ver con lo que sabemos del yacimiento, pero era preciosa. Y por otro lado, el yacimiento de Cueva Morín en Cantabria, Agora son los tres yacimientos donde es verdad que con la ayuda de, en este caso, fueron Frixel y Irwin en la Carihuela, Howell, que es uno de los grandes arqueólogos del mundo, en Ambrona, y Leslie Freeman con González Echegaray en Cuba Morín, es verdad que con ayuda americana, pero sí se revolucionó a partir de ahí la manera de excavar los yacimientos arqueológicos y de entender los yacimientos arqueológicos y de preguntarles datos palinológicos, palinológicos, etcétera, vienen de estos momentos, con mejor o peor fortuna, eso ya es otra cuestión. Bien, los asentamientos son muy variables, no llegan a más de 2 o 3 hectáreas los mayores y tenemos a lo mejor algunos de 100 metros cuadrados, ¿no? Con estructuras semienterradas, con zócalo de piedra, circulares, eso es importante porque el siguiente periodo van a ser de otra manera, circulares de 4 a 8 metros de diámetro, mucho más no porque hay que poner vigas y esto ya es más complicado, techos cónicos o planos y el interior poco compartimentado. Y el suelo apisonado, el suelo es la tierra batida que se ha utilizado pues desde hace muchísimo, hasta hace poco. Bueno, yo excavaba de manera estudiante yacimientos medievales que tenían suelos apisonados. Es verdad que si vas con muy poco cuidado te los llevas enseguida, ¿no? Ya empezamos a tener edificios que no son habitacionales. Por ejemplo, la famosa muralla de Jericó y la torre del mismo yacimiento, ¿de acuerdo? Luego volveremos sobre la muralla y sobre la torre, porque igual no es tan bíblica como parece, ¿no? Empezamos a tener ya heredados, o sea, obviamente esto empieza en el Mesolítico, con el Natufiense, empezamos a tener ritos funerarios, con diferencias entre adultos e infantiles, luego vamos a ver, ahora se ha puesto otra vez, hace poco ha salido en prensa también una de estas máscaras famosas, ¿no? Con un tratamiento post-mortem craneal, con los individuos infantiles intramuros, o sea, enterrados dentro de las casas, pero dentro de las casas en las bases de los muros, ¿no? Quizá por esto mismo, ¿no? O sea, lo de las necrópolis, no sé si voy demasiado acelerado, lo de las necrópolis y lo de enterrar a los individuos infantiles dentro de las casas, lo que hace es reafirmar el grupo también sobre el territorio, ¿no? Como hemos hablado ahora. Hay cierto debate sobre si realmente eran productores de alimentos, por esto mismo que estamos hablando, ¿no? De no poder chequear, controlar bien estos cambios de especie, por tanto había utilizando especies silvestres, ¿no? En muchas ocasiones, ¿verdad? Ganadería, en este caso, poco relevante, viene en momentos posteriores y viene sobre todo de las partes más altas. Salvo el perro que ya parece ser que desde el Mesolítico en diferentes lugares estaba domesticado o al menos había cierta conexión o cierto beneficio mutuo por parte de ambas especies. Y empezamos a tener un nuevo simbolismo. Y este nuevo simbolismo que se va a plasmar en lo que denominamos diosa madre, Venus, etcétera, que en fin, a veces ya sabéis lo que pienso de esto, pero sí que creo que rompe con lo anterior por esto mismo otra vez, por la producción de alimentos, por el asentamiento, que probablemente, porque este cambio, esta nueva explicación del territorio, etcétera, conlleva o se explica mejor con un cambio cosmogónico, con un cambio en las creencias. No estamos hablando de religión, estamos hablando de creencias, no sé, hablamos de religión cuando ya está, es un estamento claro, fin, jerárquico, etcétera. No, aquí probablemente hay un cambio simbólico de estos grupos que empiezan a ser productores de alimentos. Número 1, es que no sé muy bien por qué te pone eso, fecha ACM, es que no sé lo que pones. No entiendo la pregunta. Luego si eso me la haces un poquito más clara, me la pones por el foro, ¿vale? O por email. Bien, y estas serían estas diosas madres, ¿verdad? Algunas son claras, ¿no? Algunas son muy esquemáticas. Por ejemplo, esta podemos inferir que es una mujer, porque creo que los pechos estarían aquí, tiene las caderas anchas, y aquí la cabeza o el cuello y los bracitos. No queda claro, ¿no? Esta sí parece más evidente, pero otras no. Y sí empezamos a ver también algunos animales, tipo sobre todo bóvidos. ¿De acuerdo? El bóvido va a ser también uno de los elementos esenciales, luego vamos a ver en el PPNB, que va a ser claro. Aquí vemos algunos elementos que podrían ser bóvidos, como ese, como este simplemente aquí, y algunos que podrían ser, bueno, Venus, como este, algunos que no saben muy bien lo que son. Son de cerámica, algunos son de hueso. Bien, y estos serían las estructuras de habitación, ¿no? Del PPNA. Estas serían una reconstrucción de estas cabañas, ¿no? A partir de los trabajos de Corinne Morris, que es uno de los grandes especialistas, junto con Offerbach Joseph y Belfer Cohen, del neolítico de la zona, ¿no? Y tenemos en el lado derecho las estructuras la torre de la torre de Jericó junto con el muro. Bueno, el muro obviamente todos conocemos como cayó el pobre, a pase de darle reggaetón con las trompetas, murió por aburrimiento, aunque parece ser que los estudios históricos consideran que el yacimiento ya estaba en cierto declive cuando pasó aquello, ¿no? Probablemente abandonado. Y que probablemente cayese por un terremoto. Lo que tenemos es una muralla, es verdad, una muralla que, bueno, se ha interpretado como si fuese defensiva, pero es demasiado pequeña. No tiene la suficiente fuerza como para defender a un asentamiento. Y lo que parece más plausible es que fuese un dique realmente de contención. Que lo que estuviese haciendo sería contener las riadas, las crecidas del río, para evitar que el yacimiento se inundase, que la población se inundase, ¿de acuerdo? Y la torre, que es obviamente la primera interpretación que se da a una torre es algo militar, al menos de vigilancia. Independientemente de que existiesen conflictos sociales, que probablemente los existiesen, parece ser que la explicación más posible de esta torre no es defensiva, sino que es un silo. Es un lugar de almacenamiento colectivo, ¿de acuerdo? Que el grupo almacenaría ahí sus excedentes o su producción o lo que sea. Por tanto, también esto nos habla de una sociedad más o menos todavía homogénea en el sentido estructural del término, ¿no? Porque tendríamos alimentos comunales. Bueno. ¿Perdón? Ahora dices. Sí, no, o sea, bueno. Yo no lo conozco, nunca he estado por allí, pero no, yo me refería a la caída de la del momento bíblico de la caída de la esta. No, era, bueno, yacimientos abandonados, donde yo me imagino que Jericó tendrá un mantenimiento. Lo que pasa es que los mantenimientos en el desierto, en fin, deben ser bastante duros, porque, en fin, ya sabes que simplemente con una tormenta o cualquier cosa por el estilo te la lía bastante. No sé cómo está, pero no hace falta irnos a Israel. O sea, tenemos yacimientos en España también dejados de la mano de Dios y están visitables. Esta sería la en parte de la cultura material, ¿no? Aquí tendríamos algunas puntas de proyectil, que estas son las famosas puntas del kiamiense, que son básicamente unas piezas hechas sobre hojita, como podéis ver, con una serie de muescas, una o dos muescas, en la parte basal, probablemente para facilitar el enmangue, ¿no? El enmangue probablemente de flecha. Algunos trapecios, algunas piezas, luego algunas piezas largas, también sobre, como podéis ver, la industria suele ser bastante laminar, en sílex o obsidiana también. Y luego tenemos otra, la macrolítica, que serían ya estas primeras azuelas, ¿verdad? Estas primeras hachas pulimentadas, si queréis, azuelas, y también algunos elementos que podrían ser morteros o cosas por el estilo. Lo cual también nos indica pues un trabajo de molienda, etcétera. La siguiente fase, más o menos en torno a 9500, 7900 antes del presente, esta zona nuclear se extiende hacia, bueno, Anatolia, Irán, pero sobre todo también, desde momentos muy tempranos, hacia la isla de Chipre. ¿De acuerdo? Por tanto, también tenemos aquí unos elementos de navegación, obviamente claros. Además, en estos casos también hay una serie de intercambios, hay intercambios de obsidiana. La obsidiana, que es una materia volcánica, como bien sabéis, vítrea, que se talla muy bien si sabes tallar, se talla genial y consigues hacer cosas muy regulares, los productos que tallas, pues creo que es en Melos. O sea, hay lugares en el Egeo, en el Ítico del Egeo, donde no vive la gente, pero que solo se iba a coger la obsidiana de gran calidad para luego distribuirla. Como bien sabéis, se puede estudiar el rastro de una materia prima lítica estudiando la fuente y estudiando la propia pieza. Haciendo láminas delgadas sabemos de dónde puede venir. Yo os he hablado de obsidiana de 200 kilómetros en lugares de Tanzania que vienen de Kenia, también el lago Victoria, etcétera. Y aquí también, igual que sabemos que hay oro entre la cultura material egipcia que viene de la península ibérica, porque se ha hecho esta trazabilidad, ¿de acuerdo? Bien, aquí obviamente los yacimientos son mucho más grandes, de 2 a 12 hectáreas, formando en algunas ocasiones tels. El tel, que es un nombre que se le da a muchos yacimientos, sobre todo en época sumeria, tel no sé qué, tel no sé cuánto, tel la mano, vamos, ¿qué? Realmente son montañas, eso significa monte o colina. Y lo que pasa es una colina artificial, pero no es una colina artificial porque llegas a los humanos y dijeron vamos a hacer un montículo. No, está provocado por el uso continuado del lugar. Y donde se hace un asentamiento, ese asentamiento se abandona, se destruye, lo que sea, y se hace otro encima. y le pasa lo mismo, y se hace otro enzima, y se hace lo mismo, y se hace otro enzima, de tal manera que al final lo que te encuentras, pasado el tiempo y aquello abandonado, y obviamente la erosión, la deposición de sedimentos eólicos, etcétera, lo que te encuentras es un montículo. Un montículo como, por ejemplo, en Troya. Como, por ejemplo, no sé si conocéis la motilla de Azuero, o sea, las motillas del bronce manchego, se llaman motillas, son pequeños montes, no son naturales, son artificiales, están hechos por la ocupación de los humanos, no se han construido, sino que son el producto de una ocupación reiterada del lugar, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo que vamos a encontrar también es una mayor complejidad en las viviendas, a partir de las viviendas, de los ajuares, de los lugares de culto, ya lugares comunales, ¿no? Que también encontramos, luego vamos a volver otra vez al PPNA, al final de la clase. En este caso, las estructuras son de planta rectangular o cuadrada, también con techos planos, ladrillos de adobe, en algunos una planta, en algunos dos plantas, con silos, con algunas estructuras rituales, de las más conocidas probablemente sea Catal Cuyú, ¿verdad? En cuanto pongo una lámina porque vienen todos los libros de divulgación, y la otra quizá menos, pero si sois amantes de lo magufo, le dan bastante bola, es Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un lugar, no es un lugar de habitación, es un lugar ritual solamente, al contrario que Catal Cuyú, que es una población y que tiene algunas estructuras que se pueden considerar comunales o rituales, si queréis. En Göbekli Tepe pasan otras cosas. Empezamos a ver diferencias en las dietas. ¿Y cómo lo vemos? Estudiando a los restos humanos. En los restos humanos muchas veces tenemos paleopatologías que atacan directamente, perdón, que he tocado el micrófono, que atacan directamente a los huesos, que se ven los huesos. Por ejemplo, la falta de vitamina B12 genera una serie de enfermedades, una enfermedad que se puede rastrear en los huesos, ¿no? De hecho, tenemos un Homo erectus con este tipo de enfermedades. Obviamente las dentales son evidentes, ¿no? Pero también otras. Pero también se puede ver estudiando los isótopos de los huesos. El carbono, la cantidad de nitrógeno, etcétera, nos puede ver también si hay una serie de cambios o de qué te estás alimentando. Y podemos ver, comparando las mismas poblaciones, si son diferentes, es que alguien está comiendo diferentes cosas. También es el momento donde más encontramos las máscaras rituales, las máscaras modeladas, típicas de Jericó, por ejemplo, las figuras masculinas, etcétera. Se establece una ganadería clara, una agricultura clara y lo que os hablaba antes, un comercio a larga distancia, ¿de acuerdo? Estoy enrollando demasiado. Estas serían estas estructuras de una o dos plantas con techos planos, muy típicas. Catal Cuyú, por ejemplo, las tiene así, las reconstrucciones que se han hecho mil veces del yacimiento. Y aquí tendríamos estas figuras masculinas, esas primeras máscaras, ¿no? Máscaras hechas con terracota, con betún o con otro tipo de materia prima, y otras veces son los propios cráneos que se vuelven a ritualizar, que se vuelven a trabajar. Cráneos de los enterramientos que se sacan del enterramiento y se hace una máscara y se deja en las estructuras de habitación, se dejan en las casas, ¿no? Industria laminar, también muy laminar, como podéis ver, como estos núcleos naviformes, ¿verdad? Tallados por presión, con puntas del kian, otras puntas también de muesca, aletas y pedúnculo, en fin, piezas laminares todas ellas. Diosas madres, como esta de Catal Cuyú, ¿verdad? Clarísima. Esta es una de las habitaciones, una de las construcciones de Catal Cuyú, que obviamente conocéis todos, con estas estructuras, con estos restos de cabezas de bóvidos. Y estas máscaras, ¿no? Que os comentaba que son, en muchas ocasiones, son cráneos trabajados. Recientemente ha salido que en Israel se ha encontrado una. Realmente se ha encontrado en Palestina y se ha quedado Israel. Hay un conflicto diplomático porque la autoridad palestina está reclamando como propia la máscara, obviamente ya es de Israel lo conocer. Y creo que ya está puesta además. Y lo que tenemos son esta la famosísima de Jericó, ¿no? Donde se trabaja, se rellena de arcilla, se rellena de betún, se le ponen ojos de concha, ¿no? Pues ahí, no sé, algún tipo de roca, se les pone esta morfología como si tuviesen carne y se les vuelve a colocar en los lugares de habitación. No solo en Próximo Oriente, sino también el neolítico egipcio de la cuenca del Nilo también tiene influencia. De hecho, Nagada, por ejemplo, sigue teniendo también estas máscaras, ¿verdad? Y estas figuritas femeninas. Nagada es, por así decirlo, el predinástico que estuvo en el último final de la zona. Bueno, otro de Jericó. Otra más, y vamos directamente a Göbekli Tepe. En Göbekli Tepe es un yacimiento de PPNA, PPNB, tiene dos fases. Nosotros vamos a quedar en la primera, la más antigua, donde todavía se habla de cazadores y recolectores, pero estamos hablando de estos grupos, probablemente con una incipiente producción de alimentos, ¿de acuerdo? Donde vamos a encontrar 20 recintos, circulares o ovalares, con pilares en T, con bancos corridos, con pilar central en algunas ocasiones, mientras que en la fase posterior son rectangulares y es donde lo vamos a tratar. ¿Dónde vamos a encontrar una iconografía absolutamente fuera de serie en la calidad, pero que no es rara? Ojo, o sea, el Göbekli Tepe no es un elemento, es un elemento excepcional, pero no es un elemento inaudito ni único en el neolítico en inicio y en el neolítico del Próximo Oriente, sobre todo de Anatolia, ¿de acuerdo? Y el registro iconográfico que vamos a encontrar también se ve en otras circunstancias y en otros modelos, pero en otros yacimientos también se ve, ¿de acuerdo? No es excepcional, pero no es tan único como quieren hacer ver. Está dentro de un contexto real, claramente explicable. O sea, esto, por ejemplo, no sé si vosotros, no sé, yo sí, soy aficionado a los magufos y esta cosa me echa una buena risa viendo esto. Ellos consideran, los magufos, consideran que esto es una estación donde venían los extraterrestres. Sí. Es verdad que es excepcional, pero hasta tal punto yo creo que todavía no. Y vamos a ver algunas figuras. Todo lo que estamos viendo en este caso son estas estructuras. Obviamente el yacimiento no está completamente excavado, pero podéis ver aquí una estructura, ¿verdad? Voy a poner un color que no sea... Una estructura aquí. Joder, que aquí no la veo. Aquí una grande aquí. ¿La veis, no? Con esos pilares enteros, lo vamos a ver, pilares centrales en algún caso, bancos corridos, no sé si lo veis aquí. Esos son lugares que no son de habitación, realmente. En el yacimiento no hay nada que sea de habitación. Se interpretan como elementos, lugares de uso comunal, ¿de acuerdo? Ritual, si queréis, etcétera. Aquí tenemos el que tenemos abajo, pues en los pilares en T centrales, banco corrido, ¿verdad? Y luego todos ellos además decorados. O todos ellos, o muchos de ellos, con una decoración además muy, muy, muy interesante. Estamos hablando de 9000 y pico años. Estamos hablando de trabajo comunal. Ojo, estamos hablando de estructuras megalíticas. O sea, estas piedras se han tenido que traer el conjunto del grupo. Esto no lo podía hacer una familia. Probablemente varios grupos incluso se han tenido que juntar para traer este tipo de pilares, colocarlos y esculpirlos. Aquí lo que podéis ver es probablemente, no sé si un félido o una cosa así, con un, probablemente su presa, que es un jabalí. No son animales raros en la iconografía del terreno complejo, de estas industrias, pero sí es verdad que todo junto hace del yacimiento una excepcionalidad absolutamente fuera de toda duda, ¿no? Bien, aquí vemos una molienda con una escultura de jabalí, con el arranque de uno de estos bloques, también con elementos iconográficos. Una vez con Renfrew tuve la ocasión, el placer iba a decir, bueno, sí, de cenar con él, y venía de Göbekli Tepe, y es verdad que es un señor que tiene un bagaje que, en fin, ha visto de todo en la vida, y yacimientos, y venía completamente impresionado por la visita a este yacimiento, y decía realmente eso, que todavía nos queda mucho por entender de cómo funcionaban estas sociedades, ¿no? Porque de repente una sociedad que deja de ser cazadora y recolectora y empieza a tener un sedentarismo, una producción de alimentos incipiente, te salta con esto, que en nuestro esquema mental, este evolucionista que tenemos a veces muy, muy, muy arraigado, consideraríamos que es de los momentos más posteriores, ¿no? Del final del neolítico, con una sociedad más jerarquizada, quizá, no sé qué. Sin embargo, aquí lo tenemos desde el inicio, ¿no? Y además con un aparato iconográfico, etcétera, esto tiene varios metros de altura, ¿no? Creo que son 5 o 6 metros de altura, o sea, no son bloques que se puedan llevar fácilmente, que hay que tallarlos, que hay que llevarlos al cantero, no son lejanas, pero bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? Aquí lo que vemos es probablemente un antropomorfo, ¿no? En todo este lateral, aquí tendríamos la cabeza, aquí tendríamos las manos, se ve un poco por aquí parte del brazo, esto sería más o menos la cadera, y aquí tendríamos las paticas, ¿no? Con un faldellín, alguna cosa de estilo, y debajo en el zócalo, pues una procesión de patos. Que su explicación tendrá. O sea, nosotros no podemos entrar a valorar el aparato iconográfico desde un punto de vista simbólico, simplemente desde un punto de vista, bueno, pues de la importancia que puede tener socialmente, sin entrar a valorar la misma y sobre todo de la calidad en la ejecución de estos bajorrelieves, ¿no? Y la explicación global del yacimiento, desde luego, ¿no? Y la explicación global del yacimiento viene dada, por ejemplo, por este tipo de estructuras. Esta es esta. Son estructuras que se han podido analizar. Obviamente, los residuos de cuando utilizas una cerámica, muchas veces quedan residuos pegados a la pared de la cerámica, aunque ya no tenga nadie, hayan pasado miles de años, y se puede estudiar. O sea, muchas veces puedo coger muestras y saber qué contenían. Y sabemos lo que venían aquí. Cerveza. Ya está. O sea, a partir de ahí, obviamente, venían obviamente las naves espaciales a tomarse un refrigerio antes de seguir hacia Andrómeda o donde fuera, ¿no? Pero lo que sí nos sirve, obviamente, no es una cerveza tomada ahora, tampoco tomada por campo, sino que es una cosa como más densa, de hecho, más parecida a la egipcia, sería una especie de gachas alcoholizadas, ¿no? Sabéis que los egipcios pagaban con pan y con cerveza, pero una cerveza que se tiene que tomar con cuchara, ¿no? En este caso tendríamos más o menos lo mismo, y la explicación obviamente va en relación con los ritos que se pudiesen hacer de manera comunal por los grupos que crearon este tipo de asentamientos, que tampoco queda muy claro si eran, probablemente funcionasen de manera secuencial, es decir, que no funcionasen todas las estructuras circulares a la vez, sino que a lo mejor alguna se derrumbó y se construyó otra nueva, etcétera, ¿no? Cosas por el estilo que están todavía por ver. Es un yacimiento que se sigue excavando todavía y que se sigue analizando. Realmente es absolutamente fantástico. Bueno, sí, aquí lo pongo, además. Pensaba que no tenía el dato, pero sí son 160 litros de líquido lo que cabe en uno. O sea, da para un refrigerio grande, ¿no? Entonces, claro, tenemos estructuras con columnas, etcétera, con aparato iconográfico probablemente de carácter simbólico. Tenemos un banco corrido en todas las estructuras, ¿no? Y además tenemos estos grandes silos, estos grandes contenedores de piedra tallados en la piedra, para no son cerámicas, son de piedra, que contenían pues bebidas alcohólicas o bebidas rituales o lo que quisieras contener. Bueno, pensar que esto forma parte de un espacio donde se hacían ciertos ritos, pues es plausible, desde luego. O sea, no es una cosa muy muy aventurada, teniendo en cuenta que además no hay nada de elementos habitacionales domésticos. Teniendo en cuenta que además la tradición en Kratraljuyu y en otros yacimientos es que desde el minuto uno, donde en Jericó también pasa, haya estructuras que pueden ser interpretadas de manera comunal, de uso comunal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues quizás sí forma parte de la complejidad de este tipo de grupos, que consideramos siempre que al inicio de algo esta gente venía a ser cazador-recolector y estaban ahí viendo la venida hasta que descubren cómo se queda una semilla en la tierra, y sin embargo tienen unos elementos cosmogónicos, sociales y de estructura, además de elementos de cohesión social bastante importantes, porque muchas de las explicaciones que se dan al megalitismo y otro tipo de elementos es que sirven para cohesionar una sociedad, cuando un grupo tiene que trabajar junto, a lo mejor hasta con otros grupos, para generar, yo que sé, Stone Age o cualquier cosa por el estilo, lo que estás haciendo en muchas ocasiones es cohesionar ese grupo, ¿de acuerdo? Y quizá este tipo de estructuras sirvan para esto mismo en un momento en el que además se ha cambiado. Probablemente la idea que se tiene es que se ha cambiado el pensamiento simbólico de ser cazador-recolector con una serie de condicionamientos y de necesidades a ser productor de alimentos con otras diferentes. Entonces, todo esto probablemente ya vaya desde el minuto uno. Lo que pasa es que aquí se les ha ido de madre, pero yo digo que la excepcionalidad del yacimiento es absolutamente fuera de lugar, ¿no? En los demás encontramos una estructura que podemos decir, bueno, simbólica, no sé qué, 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Aquí encontramos unos pilares de 5 o 6 metros tallados, puestos con una disposición, con un aparato iconográfico excepcional y además banco corrido y cerveza a tutiplén, pues ya va, ¿qué queremos más, ¿no? Bien, antes de irnos, empezamos en periodo vacacional y cierra la universidad, cerramos todos, o sea que los foros los atenderé de vez en cuando, o sea, no va a ser lo veré esta semana sí, pero a partir de vacaciones, pues entraré a lo mejor un par de veces para que no pues haya alguna cosa urgente. Pues si son cosas que, bueno, que muy, muy, muy accesorias, pues igual las contesto todas al final ya de las vacaciones. La PEC creo que acaba mañana el plazo, ¿verdad? ¿O pasado? ¿No era el día 20 de diciembre? ¿Perdón? Vale, esta semana, ¿no? Las correcciones creo que son para después. Eso es. Vale, pues poco más. Y nada, tener cuidado con los mazapanes y los polvorones, que sabéis dónde van. Gracias a todos.